Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 21 de julio, ya es fin de semana, qué rápido se está yendo este mes. Viernes 21 de julio de 2017, vamos a dar inicio con la información, no sin antes felicitar a Daniel, a Prajedes. Usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y también le recuerdo que en un día como hoy, pero de 1822, Agustín de Iturbide es coronado como emperador de México. Y bueno, en 1969, en un día como hoy, pues todo el mundo estábamos a la expectativa, ya que en un día como hoy, pero de 1969, los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Edwin Aldrin se convertían en los primeros humanos en pisar la superficie de la Luna. Para quienes tuvimos la oportunidad de ver por televisión, pues ese evento, yo creo que todavía lo recordamos en aquellas imágenes de blanco y negro todavía. Esta mañana, amigos del auditorio, para comentarles que, fíjese usted, que los taxistas de Puerto Vallarta, pues con el fin de mejorar su imagen, los taxis amarillos de Puerto Vallarta decidieron cobrar ayer jueves una tarifa única de 50 pesos. Así es, los taxis decidieron promocionarse, estar en oferta y ofrecieron dejadas por solo 50 pesos. Esa es voluntad, sin duda. En más noticias, las playas de Puerto Vallarta son aptas para uso recreativo en este periodo vacacional, así lo asegura la Secretaría de Salud Jalisco. Pone en servicio la Dirección de Turismo Municipal 11 oficinas informativas durante las vacaciones de verano. Cuentan 53 planteles escolares de Puerto Vallarta con alarma para prevenir robos durante el periodo vacacional de verano, así lo informa la regidora Celina Lomelí. Han dado resultado las obras de mitigación de inundaciones en la colonia Portales, asegura Óscar Fernando Castillón Rodríguez, director de Obras Públicas, y desde luego veremos qué opinan los vecinos de Portales. Con el fin de mejorar su imagen, los taxis amarillos, como ya comenté, bueno, pues decidieron cobrar este jueves una tarifa única de 50 pesos. Lamenta el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, que el Senado de la República sea renuente a nombrar al nuevo fiscal anticorrupción. En información de Jalisco, exhorta el gobernador Aristóteles Sandoval al Congreso Estatal blindar la elección de los fiscales, tanto el de anticorrupción como el de general del Estado. En Nayarit lanza el Congreso del Estado la convocatoria abierta a toda la sociedad para integrar el sistema local anticorrupción. En información universitaria gana Mónica Martínez López, estudiante de la preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara, el primer torneo. Ganó el primer lugar en el torneo y viaja también a la NASA. Ya le vamos a tener la información. Este estudiante de 11 años viaja a la NASA en este torneo Robomat en su fase estatal. En información internacional, 2 muertos y 9 heridos es el saldo que deja el paro de protesta contra el presidente Nicolás Maduro y la asamblea constituyente en Venezuela. Hoy viernes 21 de julio, el dólar estadounidense se cotiza con respecto a nuestra moneda. A la compra se está 17 pesos, a la venta 17 pesos con 80 centavos. El peso abre la jornada sin cambios respecto al cierre de ayer jueves, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 87 centavos, se vende a 13 con 90. El euro se compra a 20 pesos con 5 centavos y se vende a 20 pesos con 65 centavos.
Señal Clima.
Y está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López para hablarnos del estado del tiempo, él como jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues extensas zonas de nublados y lluvias continúan observándose en el Pacífico, aportando aire húmedo tropical al interior del territorio nacional. La tormenta tropical Greg se puede convertir en huracán las próximas horas, mientras que las dos perturbaciones que le siguen con un 70% de probabilidad para gestar un nuevo ciclón cada una, continúa cobrando fuerza. Habrá que vigilar el que viene más atrás porque se puede acercar al litoral de Oaxaca. Por otro lado, la onda tropical que provocó ayer muchas lluvias en el occidente del país ya se aleja mar adentro, pero otra está por arribar al estado de Quintana Roo y estará provocando lluvias y chubascos este fin de semana en la mitad sur del país. Mientras tanto, ambiente muy caluroso con pocas lluvias serán las condiciones que prevalezcan en los estados del noreste y estados de la vertiente del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Bandera, las lluvias de ayer, aunque no con mucha agua, refrescaron algo el ambiente. Hoy tenemos cielos más claros en este amanecer. Habrá fuerte sol en mañana y mediodía con un aumento de nublados por la tarde. Se aleja la onda tropical y las lluvias se hacen menos frecuentes. De cualquier manera, hay buenas condiciones para que se presenten algunos chubascos. El amanecer actual fue algo más fresco. Ixtapa registró una mínima de 23.5. El centro de Vallarta reportó 24.2. Ayer las temperaturas máximas posterior al mediodía llegaron a los 33 grados. Hoy los valores serán similares. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego con tiempo soleado gran parte del día y con aumento de nublados por la tarde y presencia de algunas lluvias, pero de paso rápido, que no impiden el buen desarrollo para actividades turísticas. Por lo pronto no hay evento peligroso, pero habrá que mantenerse informado por el gradual surgimiento, sin duda, de un nuevo ciclón en los mares de Guerrero. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ya escuchó usted para este fin de semana, ¿verdad?, el pronóstico del tiempo que siempre nos tiene aquí en este espacio el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa.
Señal local.
Antes de pasar a la primera nota, les recuerdo nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Y bueno, pone en servicio la Dirección de Turismo Municipal 11 oficinas informativas durante las vacaciones de verano. José Lorenzo Bravo nos tiene el reporte. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Con la llegada de miles de turistas al municipio de Puerto Vallarta con motivo de las vacaciones de verano, Susana, por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través de la Dirección de Turismo, han puesto en servicio un total de 11 oficinas donde se, bueno, dan información de la ciudad, así como también están repartiendo trípticos, entre ellos algunos mapas de la ciudad. Bueno, Susana, te quiero informar que efectivamente estos trípticos los están repartiendo a todos aquellos turistas que tienen información.
Lo que les explico es que todos nuestros módulos están abiertos en forma permanente, no solamente por la temporada, porque además todo el año ha sido buenísimo. Entonces ahorita tenemos 11 módulos de información turística, vivos todos accionando y todos con personal bilingüe capacitado. Y además con todas las herramientas de comunicación, tenemos radios con todos ellos, tenemos botiquines, tenemos guías de información general de todo el municipio donde tenemos un inventario completo para poderles apoyar y proteger. Además tenemos un cuerpo de 4 abogados, bilingües también, para apoyar a los turistas en caso de cualquier contratiempo. O sea, ellos están siempre y estamos todos coordinados, todas nuestras oficinas, para que cualquier incidente que se dé, estemos ahí al tanto.
Bueno, también comentó Susana, el doctor Ramón González Lomelí, también comentó que en Puerto Vallarta, en la zona centro, el centro histórico, se han tenido que hacer algunos eventos culturales y artísticos, esto con la finalidad de que se reactive el comercio en la zona centro de Puerto Vallarta.
Estamos muy bien protegidos en cuanto a ese sistema.
Muy bien. También he visto que les entregan unos trípticos también de la ciudad.
Así es. Tenemos todo material, si tenemos mapas, hemos elaborado mapas y tenemos bastante información. Ahora estamos con un programa que se llama Turismo Social, donde para los locales, inclusive, para que sean turistas también aquí en Vallarta, ya tenemos varios descuentos con prestadores de servicios turísticos. Tenemos, por ejemplo, en hoteles, para que puedan estar en el Day Pass famoso que esté todo el día, o puedan tomar tours tanto en canopies o en recorridos diversos, y en todos tenemos precios súper especiales para los vallartenses, para que también conozcamos y podamos generar nosotros la misma atención y la misma voluntad de servir hacia el turista.
Poco a poco se ha ido como reactivando la zona centro de Vallarta.
Claro, nosotros hemos elaborado, todos los días tenemos otros eventos en la zona. Tenemos fiesta mexicana, tenemos kermés, tenemos desfile de modas, tenemos tianguis del ceviche, hacemos bien, y ahora con lo del turicleto, que todos los días también está funcionando, esto nos ha permitido...
Bueno, también en la parte final, Susana, de la entrevista con el doctor Ramón González Lomelí, él comentó también que se ha tenido que reforzar la vigilancia por parte de la policía turística, a fin de que los turistas pues se desplacen por el malecón con toda tranquilidad, así como también dijo que este tipo de eventos prácticamente está reactivando el corazón de Vallarta. Para señal informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que... pues sí, para esta próxima temporada vacacional tenemos el boletín de la Secretaría de Salud con el fin de ofrecer playas aptas y seguras para los vacacionistas que acudirán a Puerto Vallarta. La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco, COFRIJAL, declaró que las playas aptas son aptas para uso recreativo. El doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria, dio a conocer que, de acuerdo a los monitoreos realizados por parte del COFRIJAL, las playas de Puerto Vallarta se encuentran bajo los parámetros indicados sin representar ningún riesgo sanitario. Las playas monitoreadas son la playa de Yelapa, que está viene siendo de Cabo Corrientes, Equimixto, Las Ánimas, Mismaloya, Playas Gemelas, Los Muertos, Río Cuale, Playa Camarones, Las Palmas y Playa Oasis, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El límite máximo permisible es un máximo de 200 enterococos por cada 100.000 mililitros de agua. Cabe señalar que los monitoreos se intensificarán y se intensifican en cada periodo vacacional a 6 monitoreos previos, y regularmente estos se realizan a uno por mes. Con ello se analiza la calidad del agua para evitar riesgos sanitarios y la salud de las personas. Y con respecto a esto de la marea roja, asimismo, en relación al programa de marea roja, de acuerdo a los muestreos realizados, arrojaron resultados dentro de los parámetros permisibles, lo cual permite el consumo de moluscos, el ostión, almeja, mejillón, pata de mula, callo de hacha, ya se me antojó, es un cóctel, ¿verdad? Así como la extracción y venta de estos. Los muestreos fueron realizados en los siguientes puntos: en Tehuamixle, Cabo Corrientes, en Velas, Malecón y en lo que es la playa del Sheraton, aquí en Puerto Vallarta. Cuentan 53 planteles escolares de Puerto Vallarta con alarma para prevenir robos durante el periodo vacacional. Este periodo de verano, así lo informa la regidora Celina Lomelí. Javier Santos nos tiene la información. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, funcionan ya en 53 planteles los sistemas de alarma con los que se busca disminuir el robo en los centros escolares del puerto luego de que miles de alumnos salieran de vacaciones esta semana, afirmó la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Celina Lomelí Ramírez. Además, cuenta ya con un número de teléfono especial con seguridad ciudadana para que se realicen los reportes y se actúe de inmediato, añadió la regidora. El año pasado, en periodo vacacional, las escuelas del puerto vieron afectado su patrimonio luego de una serie de robos de equipos de cómputo y otros objetos de valor, así como dinero en efectivo. Hoy buscan evitar que eso suceda con las alarmas instaladas en la mitad de las escuelas del puerto y cuya otra parte quedará lista en el transcurso del año. Vamos a escuchar lo que comentó la regidora Celina Lomelí al respecto.
Se instalaron un total de 53 alarmas, 53 kits de alarmas en 53 planteles educativos, que viene siendo aproximadamente 100 escuelas por los de los turnos mixtos, ¿no? Porque las primarias tienen doble turno y en la mañana se llaman de una forma y en la tarde se llaman de otra. Se lograron equipar los dos CAM, los centros de atención múltiple, y algunas secundarias. Para el próximo ciclo escolar 2017-2018 se pretende que queden cubiertas totalmente todas las escuelas oficiales de educación básica. Y aquí hay una inversión aproximadamente en total de 300 mil pesos, poquito más, y donde el ayuntamiento pone el 80% y los planteles educativos el 20%.
La regidora agregó que el kit de alarmas consta de una bocina, un panel de control, 4 sensores y 2 controles que se entregaron a directores de cada plantel y cuyo enlace está directamente conectado con la Dirección Ciudadana, dependencia que instaló un teléfono exclusivo para atender este problema que el año pasado fue muy fuerte y que actualmente ha disminuido un poco según la versión de la regidora. Dijo que la alarma llega directamente a 6 números telefónicos de manera simultánea. Escuchemos de nuevo a la regidora Celina Lomelí Ramírez.
Los 53 planteles ya están completamente funcionando el sistema de alarmas. El 15 de junio fue la primera escuela que se instaló, fue la secundaria 78 del Magisterio, y ahí mismo se hizo un simulacro donde en cuestión de segundos el mensaje llegó a la directora que estaba ahí presente y a Seguridad Ciudadana. Aquí es bien importante también recalcar que en Seguridad Pública se les indicó, pues, o se logró que una línea telefónica sea exclusiva para las escuelas, fuera de lo que es el centro de control donde llegan todas, ¿no? Que en la 911, esta es una línea exclusiva.
La regidora señaló que iniciando el próximo ciclo escolar se procurará instalar en los restantes centros escolares de nivel básico las alarmas que faltan. Destacó que existen algunas escuelas más grandes que otras y es por ello que algunos padres de familia con directores decidieron comprar más sensores para detectar presuntos robos. Finalmente, la edil aceptó que el fin de semana hubo otro robo en una escuela, problema que ha disminuido en este año en comparación al pasado, según la versión de la regidora. Este es mi reporte, Susana Auditor.
Gracias. Muchas gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Son en este momento las 9 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos escuchando la melodía Sin Miedo, compuesta por el grupo de jazz fusión originario de Guadalajara, de México, La Garfield, quien vienen produciendo música desde el 2007. Así es, este grupo de jazz fusión originario de Guadalajara y se llama el grupo La Garfield, quienes vienen produciendo música desde el 2007 como La Garfield Jazz Band, pero desde el 2010 han sido conocidos simplemente por su nombre corto, La Garfield. Se ha identificado con influencias principales artistas de jazz, pop, en fin, rock latino como Carlos Santana o incluso algunos toques funk. Esta melodía se desprende del álbum del homónimo Sin Miedo, lanzado en 2013, siendo este su primer material y que realmente ha tenido mucho éxito.
Tengo miedo de nada, ni de tus versos, ni de tu cara, ni de lo.
Bien, para el director de Obras Públicas, Óscar Fernando Castellón, Obras Públicas del municipio de Puerto Vallarta, dice que han dado resultado las obras de mitigación de inundaciones en la colonia Portales. Así lo asegura, repito, Óscar Fernando Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas. Tenemos el reporte con Javier Santos. Adelante, Javier.
Las obras de mitigación en la colonia Portales y Jardines del Puerto han dado resultado hasta el momento, pero no se pueden echar las campanas al vuelo, advirtió Óscar Fernando Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas. Vecinos de todas esas zonas sufren cada año con el temporal de lluvias, pues sus casas se inundan, afectando su patrimonio. En esta área se ha invertido millones de pesos en obras de mitigación que prácticamente no han servido de mucho. Hoy las lluvias no han sido tan fuertes, pero al menos no se han inundado, de acuerdo con Fernando Castellón. Escuchemos lo que comentó Fernando Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas.
Nosotros dependemos mucho de la naturaleza, cómo se comporte humanamente, y con lo que tenemos de infraestructura ha mitigado. Ha resuelto un problema que con las lluvias similares a las que se han presentado teníamos problemas. Seguimos nosotros trabajando en la cuenca para evitar algunos escurrimientos nos lleguen a ese mismo punto. Sin embargo, contra la naturaleza no podemos, y no podemos decir ya no se va a inundar. Siempre hemos dicho obras de mitigación, y como tal las existentes han servido, han mitigado los problemas que se nos presentaban en antaño.
Detalló que en esa zona se realizaron 10 acciones de mejora de infraestructura, entre las que se encuentran el desvío de agua del arroyo El Contentillo al cauce del río Pitial, así como el desasolve oportuno, colocación de cárcamos y creación de pendientes, entre otras acciones más. Aseguró que el agua se desaloja por gravedad y bombeo, pero a su juicio el desasolve ha sido una de las obras más importantes y que se realizó aguas abajo. Reconoció que ha habido varias inversiones que rondan por los 4 a 5 millones de pesos. El temporal de lluvias apenas arrancó, señaló Fernando Castellón, y a quien escuchamos de nuevo.
Tuvimos una precipitación promedio en la ciudad de cerca de los 60 a 80 milímetros. No tenemos la puntualidad de cuánto fue lo que cayó ahí. Sin embargo, para esa, que es una lluvia extraordinaria, se comportó adecuadamente esta infraestructura instalada. Nosotros dependemos mucho de la cantidad de precipitación y el tiempo que ésta se presente. Entonces, puntualmente ha solventado esta necesidad que teníamos, pero no podemos dar o echar las campanas al vuelo.
El funcionario subrayó que la naturaleza hace su parte y es una medida y se va actuando de acuerdo a ello. Destacó que se busca colocar una planta de emergencia con energía alterna para no depender totalmente de la Comisión Federal de Electricidad. Más allá de todo esto, los vecinos de Portales y Jardines del Puerto mantienen su preocupación, pues las lluvias más fuertes están por venir. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Tiene usted lo que dice el funcionario, pero desde luego tenemos respuesta de vecinos de Portales, de toda esa zona, que, bueno, pues cada temporada se inundan. Y es Graciela Torres en la línea para que nos dé su punto de vista. Adelante, Graciela, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
Pues ya escuchaste al funcionario Óscar Fernando Castellón Rodríguez. ¿Ha dado resultado las obras de mitigación de inundaciones en esa zona?
No, Susana, para nada.
¿Qué nos para puedes nada. Comentar?
La última lluvia que tuvimos fuerte hace un par de días, que duró 20, 25 minutos, el agua se estancó nuevamente en la calle de Compostela, del lado de la colonia Jardines del Puerto. Efectivamente, tenemos entendido que Portales ya no se inunda, pero de este lado se hace el mismo dique que se hacía por las bocas de tormenta. Las bombas son insuficientes, efectivamente se va la luz, se colapsan las líneas de energía y el agua se estanca hasta 30 centímetros por más de una hora. Sigue habiendo inundaciones gracias a las válvulas antirretorno que obsequió CEAPAL el licenciado César Abarca. Pues bueno, las casas se repararon para que no se regresara el agua por el drenaje. pero al final seguimos teniendo 30 centímetros, 40 centímetros de agua post lluvia que tarda en sacar la bomba hasta una hora. Y eso obviamente daña directamente la estructura de las casas, aparte de que hace imposible su venta porque tiene vicios que no estaban cuando compramos las casas, cabe mencionar. Esto se hizo después de que el señor Mochilas pusiera el puente que divide Jardines de Puerto de Portales. Y vamos a seguir teniendo problemas. Creo que es infructuoso e inútil comprar y seguir gastando en una planta de luz ahora para un problema que saben muy bien que no es la solución.
¿Y cuál es la solución?
Híjole, Susana, pues mira, te voy a hablar de antes del puente. Antes del puente, efectivamente, pues bueno, había mucha agua igual que ahora, pero el agua corría por todo el canal hasta el estero. Cabe mencionar que el puente que pusieron se puso porque teníamos ya problemas de cocodrilos cuando llovía. Teníamos cocodrilos por las calles, pero no creo que haya sido la solución. Un puente que nos sigue afectando, por lo menos debemos de ser unas 70 casas que seguimos afectadas. Claro que en la mecánica de estas 70 casas sigue habiendo gente que sigue recibiendo sus ladrillos y sus varillas y dinero para mantenerse callada, ¿verdad?
Pues qué lamentable, ahí está el otro lado de la noticia, el otro lado de la información. Por un lado, Óscar Fernando Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas, dice que han dado resultado las obras de mitigación de estas inundaciones, y aquí tenemos la voz de una de las personas, de Graciela Torres, que mucho se ha organizado con sus vecinos, pues para levantar la voz y decir lo que realmente pasa en estas colonias. Muchas gracias, Graciela.
Gracias a ti, Susana, por el espacio. Muy buenos días.
Buenos días. Bien, nos vamos, amigos del auditorio, con el siguiente reporte, y les recuerdo que en unos instantes más ya están aquí Carolina Gómez Aguinaga, directora de Noticias de La Patrona, la periodista también Karina Macías, y desde luego Noemí Zamora, directora de Tribuna, en un momento más. Nos vamos con este reporte. Lamenta el presidente de Coparmex en Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, que el Senado de la República sea renuente a nombrar el nuevo fiscal anticorrupción. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. Sabido es que el Pleno del Congreso del Estado avaló la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, con la que se pretende coordinar el trabajo de las autoridades estatales y municipales involucradas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos en materia de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Sin embargo, para Gabriel Igartúa Sánchez, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex por sus siglas, el Senado de la República ha mostrado una clara y evidente lentitud. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Pues en el nivel federal sabemos que por qué el Senado está tan renuente autorizar o que se lleve a la mesa de la autorización y de análisis al fiscal anticorrupción, que es una promesa, ya se tardaron. Pues precisamente ese es el reto, ver qué tenemos que hacer para que las cosas se den, se hagan y se logren los cambios.
Y es que con la aprobación de esta ley en el Estado, se crean tres organismos para evaluar la eficiencia de este nuevo esquema y que emitirán recomendaciones: un comité coordinador, un comité de selección y un comité de participación social, donde el comité coordinador estará conformado por 7 personas, 6 son funcionarios públicos, tendrán bajo su cargo la evaluación de las políticas anticorrupción, pedir información, así como la coordinación con municipios y el Sistema Nacional Anticorrupción. Este comité se conformará hasta diciembre, cuando se nombre al fiscal anticorrupción, auditor y 3 nuevos magistrados administrativos. Comentarte, Susana, que fueron un total de 92 ayuntamientos que ratificaron la reforma constitucional anticorrupción, y en los artículos transitorios resulta que se establece que el sistema estatal anticorrupción empezará a funcionar en enero de 2018. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y queremos agradecer a las personas que a través de las redes sociales nos están mandando su mensaje. Y fíjese que por aquí enviaron una fotografía del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se han hecho varios comentarios. La verdad es que tildan de cínico a Javier Duarte. Y bueno, yo por ahí puse un comentario porque hablan de que la posibilidad de que, como ya le quitaron dos cargos, así sucesivamente le quiten los demás. Yo comentaba que si un padre o una madre de familia roba comida para dar a comer a sus hijos, si va a la cárcel. César Corona dice, cierto, una persona que mató unos conejos, tres, para llevar comida a su casa, le dieron 5 años de cárcel. Otro comenta, Oscar García Olarte, dice, si no fuera uno pobre, ¿por qué lo refunden hasta que se pudre en la cárcel? Maldito sistema de, les voy a decir como dice de mierda. Ahí apoyo a AMLO en donde dice que al diablo con las instituciones que sirven solo para la burla del pueblo. Bueno, ahí usted puede ver los comentarios de esta fotografía de Javier Duarte, para que sigan creyendo en México la justicia que va a ejercer contra los políticos corruptos. Una imagen vale más que mil palabras. Ponen ahí en el Facebook. Y bueno, pues se los comparto para que usted pueda leer. Y agradezco también las llamadas y los mensajes desde primera hora. Juan de Lastra, muchas gracias. Paloma Carrillo, Milton Hernández, gracias por sus saludos. Desde luego también a Mari González, Elvia Fletes, Araceli Vargas, gracias también. Roberto Almaguer, gracias. José Luis, gracias. Rubén Íñiguez, Marcela Ayala, Maggi Contreras. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, amigos del auditorio, estamos de regreso. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina. Estamos en espera de Noemí Zamora, que dijo que ya venía para acá. Pero bueno, mientras tanto, aquí Carolina Gómez Aguiñaga, directora de Noticias de La Patrona. Bueno, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Susana, Karina.
Karina Macías, directora de Noticieros de Grupo ASIR aquí en Puerto Vallarta. Bienvenida, buenos días.
¿Cómo estás, Susana? Buenos días, Carolina, y buenos días al auditorio.
Bueno, le enviamos un saludo a Noemí Zamora. Sabemos que tiene algunas cuestiones por ahí que está revisando propias de su trabajo. A lo mejor sí alcanza a llegar, pero bueno, de todas maneras la presentamos y estamos en espera de que llegue. Vamos a hablar, ¿qué les parece? Habíamos comentado de seguridad, de la percepción que se tiene de la seguridad o inseguridad en Puerto Vallarta. Uno es el discurso de los funcionarios, obviamente, otro el de los empresarios y otro el de los ciudadanos. ¿Quién empieza?
Y es que, bueno, este tema sale a la luz, lo queremos tocar, luego de que en la sesión de ayuntamiento pasada propuso el presidente el quitar el mando único de Puerto Vallarta, de este convenio que se firmó con el gobierno del estado y en el que el ayuntamiento paga 1,5 millones de pesos mensualmente, que la propuesta fue más que nada un tema de económico para pagar un laudo pendiente con expolicías municipales. Pero más allá de ello, bueno, pues también se ve en la ciudad la falta de presencia por parte de la policía estatal.
Bien, en el mando único también hay que decir qué es lo que establecía el mando único. ¿A qué se comprometió el Estado, la Federación? Porque esta propuesta viene desde la Federación. Es una propuesta nacional, es una propuesta del presidente de la República. de que se unifiquen, de que haya el mando único, una estrategia para la seguridad que lamentablemente...
Que no todos le quisieron entrar.
Así es, que no todos le quisieron entrar, pero que lamentablemente no ha funcionado del todo, o por lo menos en algunas entidades como Jalisco, y específicamente se habla de que en Puerto Vallarta no ha funcionado. No sabemos qué tanto se coordinen, qué plan de trabajo tengan.
Es que Puerto Vallarta es una ciudad grande con muchos habitantes. Por ejemplo, este tipo de estrategia obviamente que sí funciona para municipios que tienen pocos policías, que apenas tienen 10, 15, 6. En San Sebastián tiene creo que 8 o 10 policías. Entonces, obviamente cuando hay un problema de inseguridad fuerte, mandan a todas las patrullas con elementos de otros municipios. Y para ese tipo de municipios esta estrategia sí funciona.
Pues tampoco ha funcionado, porque déjame decirte, yo me hice un recorrido por los municipios, te puedo decir Talpa, por ejemplo. La presidenta municipal dice, sí tengo problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los homicidios no se cometen, es uno cada vez, cada 3 meses, por decir, o más, cada 6 meses. El asalto a los peregrinos es cosa de todos los días. Y a ver si en un momentito más tenemos el audio de lo que ella dice, porque ella señala que incluso son los policías a veces los que están coludidos en algunas cuestiones de estas. Eso lo vamos a dejar para escucharlo, pero escuchamos también tu punto de vista sobre esta salida de Puerto Vallarta del mando único. Gracias.
Pues yo creo que está ligada una cosa con la otra. Ya lo comentaba también Carolina, con relación a que efectivamente también pues tiene que ver con la cuestión económica. Hasta cierto punto, bueno, pues es bastante razonable que si no se han logrado los acuerdos iniciales, pues lógicamente si la comuna está aportando casi 1.5 millones de pesos para pago de estos policías, cuando aquí, ¿no?, hace falta también fortalecer a la misma corporación, a los mismos policías municipales, pues es bastante razonable que se tome esa determinación, por un lado. Y por otro lado, a mí me llama la atención, y lo comentaba al inicio, en junio pasado el INEGI hizo una encuesta de percepción ciudadana que ubica Puerto Vallarta como la ciudad más segura. Nuevamente lo vuelve a refrendar, y estamos incluso encima de ciudades como Mérida, que siempre, bueno, pues Mérida ha sido como prácticamente la ciudad más segura. Bueno, pues ahora ubica Puerto Vallarta como la ciudad más segura. Obviamente, abajo está Saltillo, no se diga Tepic y demás, ¿no? En fin, todas las... Y la gente, bueno, a mí me llama la atención, porque, bueno, pues INEGI hace encuestas sumamente serias. Pero tú lo dijiste al principio... Una cosa es la percepción de los empresarios, de los hoteleros, de los restauranteros, de los ciudadanos. Se supone que la percepción de los ciudadanos pues es la que registra el INEGI y ubica a Puerto Vallarta como la ciudad más segura.
Mira, aquí está la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, cifras correspondientes a junio de 2017, o sea, el mes pasado. Y habla que la población consideró que vivir en ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados del 16º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Este porcentaje de la población representa un cambio significativo respecto a marzo de 2017, y junto con 2016 la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 80%, mientras que los hombres un 68.9%. A partir de junio, por primera vez, estimadores representativos para 54 ciudades de interés, así como la Ciudad de México, que está dividida en 4 regiones. Así, las ciudades de mayor porcentaje de personas de 18 años y más consideraron que vivir en la ciudad es inseguro. Por ejemplo, Villahermosa, Ecatepec de Morelos, Chilpancingo de Los Bravo, Reynosa, Coatzacoalcos, Fresnillo, Zacatecas... Y bueno, son de las ciudades que se han convertido pues en ciudades de riesgo, por así decirlo. Mientras que las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor es Puerto Vallarta, Mérida, Piedras Negras, Saltillo, Durango y Tepic, en ese orden. Entonces, pues, estas estadísticas del INEGI me gustaría que escucháramos, en primer término vamos a escuchar a los ciudadanos, pero también, fíjate que coincidentemente, nosotros antes de que se fuera lo del mando único y todo esto, habíamos solicitado una entrevista con Jorge Hernández Valencia, el comisario de Seguridad Pública, y él nos dijo que los delitos van a la baja. Pero, si les parece, escuchamos a los ciudadanos y luego escuchamos al funcionario. Adelante.
Claro que Puerto Vallarta ya no es seguro, ya que los malandrines saben perfectamente la incapacidad con la que actúan los policías y sobre todo la fiscalía. Entonces esto se irá poniendo de mal en peor.
Para mí hay inseguridad en Puerto Vallarta, puesto que lo que es en los parques, o mejor dicho, los campos deportivos, les hace falta alumbrado. Entonces, en general, yo miraría más que nada a esos puntos, que sí falta mucho en esa área.
De ninguna manera, en ningún aspecto, de ninguna forma, en ningún ámbito, la seguridad va a depender, yo pienso, en la organización de la población, de la gente misma, porque ya el sistema ya abarcó todo, se corrompió vaya hasta el límite. Entonces, la única forma de que se pueda contrarrestar es la organización de las mismas personas.
Puerto Vallarta no es seguro como en aquellos tiempos. A esas alturas hay mucha delincuencia y ya no se puede caminar ni de noche un rato.
Bien, pues ya escuchamos comentarios, Carolina.
También comentarte que en base a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, aquí tengo, Susana, retomaron esta encuesta el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Y fíjate que algunos datos que da esta encuesta, por ejemplo, esta encuesta se realizó en el primer y segundo trimestre en Guadalajara y el tercer y cuarto trimestre con ciudadanos de Guadalajara y de Puerto Vallarta. Así que esto es lo que piensan los tapatíos y vallartenses. El 74% de los encuestados mayores de 18 años se sienten inseguros en su ciudad. 74% en contraste con 72.9% para marzo de 2017, que ha ido en aumento, y en contraste con el 26.9% que se siente pues seguro en Vallarta.
Y bueno, fíjate que la percepción, por ejemplo, de los turistas también es otra.
Claro.
¿No? Y obviamente depende cómo le vaya. En fin, vamos a escuchar a Jorge Hernández Valencia. Le preguntamos, ¿cuáles son los delitos más frecuentes en Puerto Vallarta? Le preguntamos sobre el mapa delincuencial, las colonias. Es un poco difícil a veces que tú preguntes de alguna manera así muy
directa,
y que en esa misma forma te conteste, ¿no? O sea, como que le dan mucha vuelta al asunto, y tan fácil es decir, ¿qué colonias son las más conflictivas? ¿En dónde hay más violencia? Porque debes de tener tu mapa delincuencial. Aquí en la Aurora, en esto, en otro, aquí se cometen más delitos, etcétera. Ese es un buen diagnóstico, el contar con un mapa delincuencial. ¿Y cuáles son los delitos? Vamos a escuchar lo que dice Jorge Hernández Valencia con respecto a los delitos que se cometen en Puerto Vallarta.
El robo a casa habitación, ahorita, digámoslo así, es el índice o el delito que más se comete como tal. En segundo término, podríamos hablar del robo de vehículo, que también ciertamente lo hemos estado bajando. Y ya en un tercer índice, podemos decir que el robo persona. Por mes, robos violentos habían alrededor de, digamos así, 50 eventos más o menos, aproximadamente.
¿Por mes?
Aproximadamente llegó a haber esa cantidad, que era obviamente algo muy, muy alarmante. Actualmente, pues bueno, ya los índices que hemos tenido en cuestiones de robos violentos al mes han bajado a 10, a 8, afortunadamente, de acuerdo a las estadísticas que manejamos aquí en el mapa delincuencial. Son delitos de alto impacto. Realmente no podemos establecer. Puede ser de uno a lo más que hemos tenido, han sido 4 eventos
por mes.
Ha sido lo más alto que hemos tenido dentro de estos 7 meses, pero igual el mes pasado no hubo de hecho eventos. Este mes inició ciertamente con un par de ellos, en este caso algunos allanamientos que también bueno, son leves. El caso de violencia familiar sí es un tema también que lo tenemos muy presente y estamos trabajando en ello. Y bueno, los delitos de alto impacto.
Bueno, pues ahí están los delitos que se cometen en Puerto Vallarta. Hay colonias, sectores, digo, con mayor incidencia de estos delitos, otras con menos. Pero esa es la realidad de Puerto Vallarta en cuanto a los delitos que se cometen.
Y parece que, o es mi percepción en ese sentido, que pues faltó el robo a comercios, o sea, faltó enfatizar en el robo a comercios, que yo creo, y a mi juicio, y evidentemente por las denuncias que recibimos también nosotros, ese sí se ha incrementado.
Pero mucho, es que no solamente...
Pero él dice que no, o sea, refiriéndose uh-huh. en pocas palabras a las tiendas de conveniencia que le llaman,
claro.
o que conocemos como Oxxos, sabemos...
Hace algunas semanas, de hecho, les comentaba, hubo una rueda de prensa en Academia de Policía, precisamente, estuvo el representante de las tiendas Oxxo, señalando que había disminuido ya los robos a este tipo de tiendas de conveniencia. Sin embargo, bueno, pues a los días lo despidieron por andar diciendo tonterías, porque los robos siguen igual. En sí. los últimos años se han incrementado los asaltos, los robos a casa habitación, sobre todo, uh-huh. se han duplicado y a veces triplicado, uh-huh. y esto lo señalan las mismas estadísticas que da en cuanto a las denuncias que se presentan en la Fiscalía Regional ubicada aquí en Puerto Vallarta. También el robo a vehículos, en donde sí vemos que han existido algunas detenciones por parte de la policía, es en los ladrones de vehículos, pero ¿dónde están los que roban las casas que también?
A esos los han soltado en varias ocasiones.
Exactamente, hay una falla ahí, y es que, bueno, pues en estos casos uno no sabe ni qué pensar. Mucha
y el
gente
caso más reciente es este muchacho al que acaban de matar, justamente, sí. en defensa
asaltante,
propia.
Asaltante uh-huh. armado, y se
y
enfrenta
que ya
con los
varios.
Policías. Y el tipo ya llevaba varias entradas y salidas,
sí.
También que es parte de esto que no engrana bien del nuevo sistema, uh-huh. ¿verdad? En el que, bueno, pues que la carpeta de investigación, que esto, que lo otro, bueno, para pronto sí. se enfrentan a balazos, él hiere a dos policías,
claro.
a uno de gravedad, que también es otro asunto el hecho sí. de que lleguen a un hospital y que digan, no, pues ¿sabes qué? Permíteme. Espérate, ¿cómo espérate? Cuando en ese momento los segundos, los minutos son tan
es
importantes.
Urgencia, claro.
Y pueden estabilizar lo que es lo mínimo que deben hacer.
Al final así lo es. Hicieron, pero bueno.
Finalmente, estaban muy molestos los polis, los que llegaron ahí.
Con
te
justa
digo, pues,
razón.
Yo estaba
sí, claro.
ahí. Y estaban indignados de que claro. no atendieran a sus compañeros. Claro. Finalmente, todos se organizaron, hicieron un operativo, fueron por el tipo, se oían los disparos. Imagínate allá por donde está la clínica esta Santa Bárbara, uh-huh. hacia el fondo, se oían los disparos y todo. Yo, la verdad, dije, aquí nos vemos desde lejecitos, veo, ¿verdad? Y ya después, pues sí,
¿y
pues prácticamente lo ejecutaron.
¿Y cómo este tipo de personas andan sueltas por la calle cuando ya todo mundo sabe a lo que se dedica, ¿no?
Eso.
Pero también es falta de trabajo por parte de la Fiscalía y de la misma Policía Municipal. El nuevo sistema, ¿qué es lo que pasa con el nuevo sistema y de lo que todos
sistema
se quejan?
Sistema penal acusatorio.
Ahora, uh-huh. con que digan que eres asaltante o que tal vez tú robaste esa casa, no te pueden detener porque se necesitan pruebas.
Uh-huh.
Eso es lo... Exactamente, que los vean en el momento. Y si no los ven en el momento, entonces se necesita una investigación que sustente esos dichos.
Y eso te lleva
entonces,
tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere que solamente con el señalamiento de una persona te lleven a la cárcel. ¿A quién le va a gustar eso? Por supuesto que no. Si no los detienen en el momento justo, entonces Se necesita una investigación que lo respalde, y es donde están fallando la falta de capacitación de los ministerios públicos, de la policía investigadora y de los policías municipales. Ahora tienen que trabajar más.
No, y además hay que mencionar también que el sistema de procuración de justicia tiene muchos años, muchos años en México, mal, podrido, porque, bueno, pues cuántas cárceles están llenas de gente inocente, porque antes, exacto, te agarraban y eras culpable hasta que se demostrara lo contrario, y pum, y podías entonces entrar a los separos y después te mandaban a la grande, como dicen coloquialmente, y tus expedientes ni siquiera se habían abierto.
Solamente con un señalamiento de que tal vez tú eras asaltante, tal vez, entonces eso ha cambiado.
Y hay un ejemplo muy contundente con la película Presunto Culpable, que es un hecho real. Después cambia toda esta situación, se supone, para disminuir ese tipo de problemas, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues esto que estás platicando tú, ¿no? Que como no los agarran en flagrancia, pues entonces lo sueltan. Y de aquí a que averiguan y a que obtienen las pruebas, ya se aventaron otras dos o tres casas que asaltaron. Sí,
y si es que investigan ese problema. Claro. A ver, aquí mi muy particular punto de vista, la gente de hecha la culpa del nuevo sistema de justicia penal. Es bueno el nuevo sistema de justicia penal, es muy bueno. Lo que pasa es que las autoridades no trabajan, tienen que trabajar.
Les falta capacitación.
Antes, con una calentadita, claro, hacían que tú dijeras que tú cometiste cualquier cosa. Ahora no se puede así, ahora todo tiene que ser
sustentado.
Tener sustento científico, sobre todo también, científico, claro, para que los jueces lleguen a una determinación de culpabilidad. Lo que pasa es que ahora, obviamente, las autoridades le echan la culpa al nuevo sistema para no trabajar, y los ciudadanos se la creen. Por eso hay que leer más.
Claro, no, y aparte, pues, si eso demandaba trabajo, ahora, por supuesto, pues seguramente ante la falta de pericia y de capacitación, pues les requiere más días todavía de trabajo, ¿no?
Por lo pronto, el gobierno del estado se había comprometido en esto de la fuerza única, el mando único, del que Puerto Vallarta ya se salió, que porque no tiene para pagar 1,5 millones de pesos mensuales. Yo creo que sí hay para pagar esas cantidades. En el momento que se sacuda la administración municipal de toda aquella gente que no trabaja,
claro,
que nada más va, como muchas, no digo que todas, pero muchas van a maquillarse, a pintarse la boquita desde que llegan temprana hora, no llegan a trabajar. O sea, en cualquier empresa tú llegas a tu hora y a trabajar, no llegas a pintarte, a maquillarte, a tomarte el cafecito. En el caso de los hombres, llegan algunos y se van
así
a desayunar, empiezan desayunando, cuando ya deben de venir desayunados. Realmente, ¿cuánto tiempo le están destinando a la administración pública? Claro. Eso sería para un análisis. Yo creo que la administración pública sí tiene.
Claro,
sí
que tiene 1,500 millones de pesos. ¿Cómo no va a tener? Pero se la gastan en nómina y en gente que no trabaja.
Pues ese es el argumento que hicieron. Es decir, sí hay dinero, pero lo pueden utilizar para otras cosas, dadas las circunstancias de que este mando único, pues no les estaba resultando finalmente aquí en Puerto Vallarta.
Mira, yo les invito a que para la próxima semana hagamos una lista. Cada quien traigamos una lista de la gente, no por una simple óptica así a la ligera, de gente que está en la estructura municipal y que no sirve, que no funciona. Bueno, servirá para otras cosas, pero para estar ahí, no. De menos, nombres. Y decir, a ver, fulano, sutano y perengano, yo me comprometo a traer 3 nombres.
¿Yo
mínimo
también? Bueno.
¿Sí? Y si podemos traer más, mucho más. Que realmente no tienen razón de estar ahí.
Tienen una semana para
mínimo
varios regidores, digo. Pero empezar, los vamos a dejar de lado y hay que verlos funcionarios.
Para empezar, pero funcionarios. Uh-huh. Funcionarios que realmente se la pasan cachetonamente el día, viendo para un lado y para otro, y ya me están haciendo señas
ahí
de
está
que ya
Gustavo
tenemos
Fong,
que terminar. Bueno, por lo pronto, se supone que en el mando único era aplicar eficientemente los recursos con que cuentan los municipios, tanto humanos como materiales, para la prevención y combate a la incidencia delictiva de delitos de alto impacto. Iba a facilitar la coordinación entre las instancias de los tres niveles de gobierno. Integrar el mando único era también recibir equipamiento, capacitación especial para acciones del crimen organizado, integración del sistema de inteligencia de las operaciones policíacas, además de, obviamente, dotar de equipo, dotar de armas, de uniformes, de botas, que a veces tienen que comprar los propios policías, a los que les envío un saludo, porque déjame decirte que ellos han celebrado el hecho de que, no lo dicen, lo comentan en corto, este juicio de los policías que ganan el laudo y que se les tiene que dar 20 y tantos millones de pesos es un éxito para los policías, y que dicen que no los van a reintegrar a la nómina. Claro que sí los van a reintegrar y les van a limpiar el expediente, porque de una manera actuaron de una manera que no debían, no se hizo el procedimiento administrativo. Claro. Y lo que viene aquí, Carolina, es ¿por qué por los errores de gente que no tiene conocimiento, que no está preparada, por qué se pierden tantos juicios? Una, dos, ¿por qué el pueblo de Vallarta tiene que pagar las malas decisiones de personas que dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no trabajas aquí, despídanme a estos policías. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, el que dijo, despídanme a estos policías, debe de tener una responsabilidad.
Claro, una consecuencia. Y además, ahí sí, en ese sentido, pues yo creo que como comentario final sería mucho ojo a lo que está pasando en el área jurídica del ayuntamiento, porque es justamente en esta área la que va a derivar en posibles problemas legales o soluciones, y que todo tiene que ver con dinero.
Así es, Carolina.
¿No? Pues nunca, realmente nunca van a tener, todo el departamento jurídico no sirve para nada. Creo que empezando por ahí, 40 nóminas aproximadamente sería un buen ahorro para el ayuntamiento.
Gracias, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la transmisión de redes sociales. Gracias, Estefanía, los saludamos por aquí. Desde luego a Chepe Gómez en la producción general. En la producción de noticias, Roberto Hernández. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Agradezco a Carolina Gómez Aguiñaga. Gracias, Carolina. Gracias, Karina Macías. Gracias, y le enviamos Susana. Saludos a Noemí Zamora, que para la próxima aquí la vamos a tener. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.